Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Buenos días, bienvenidos a enterapia.tv, el podcast donde entrevisto a psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, relaciones, sexualidad, psicología, psicoanálisis. Yo me llamo Pedro Peña y en el día de hoy me acompaña Jorge Arredondo, quien es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se dedica a la consulta privada desde hace más de 20 años. Se ha desempeñado como psicólogo clínico en diversas instituciones de gobierno, en los campos penitenciario, de atención a la violencia familiar y protección al menor. Y su fuerte es el psicoanálisis. El día de hoy vamos a hablar con Jorge el tema de terapia en línea y COVID. Vamos a hablar de los cambios muy importantes que se vinieron con esto de la pandemia y del diván, de pasar al diván a la pantalla. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Pedro.
Hoy tienes un tema muy importante, que se trata de cómo ¿Qué cambios tuvo el psicoanálisis de pasar al diván ahora a pasar a la consulta en línea?
Así es. Te agradezco la invitación para estar en este espacio. Y pues sí, estamos próximos a cumplir un año de que se decretó en nuestro país, en particular, el tema de la pandemia. Y que ha venido a traer restricciones en la movilidad social, ¿verdad? Justamente en esta idea de evitar la propagación del virus, ¿verdad? Es algo inédito en la historia moderna o vaya, ha habido pandemias a lo largo de la historia, pero a nuestra generación creo que vendría siendo la primer pandemia propiamente que nos toca vivir con estas restricciones de movilidad, aunque ya habíamos tenido el caso de la epidemia del virus H1N1. Sin embargo, no se compara la situación. Y yendo al punto, esta situación vino a provocar, vino a tener un impacto en las relaciones tanto sociales como económicas a partir de la restricción de la movilidad, de tal manera que no solamente podemos hablar del impacto en el psicoanálisis, sino que en muchos ámbitos se tuvieron que adaptar a la nueva situación, ¿verdad? Es decir, el comercio se tiene que hacer a distancia, en línea, con métodos de entrega, etcétera, 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 ¿verdad? Hoy en día la tecnología permite tener encuentros a distancia, donde los medios nos permiten tener charlas en tiempo real, en audio, video, etcétera, ¿verdad? Y pues la atención a las personas por parte de la gente que se dedica a la psicología, al psicoanálisis y las diversas disciplinas, pues no estuvo exenta de este proceso de adaptación, ¿verdad? Sin embargo, para algunos profesionales o algunos practicantes más bien de estas disciplinas, pues no es un tema nuevo. Es decir, habemos personas que previo a la pandemia ofrecíamos servicios a distancia, ¿sí? Y esto tiene un fundamento desde la teoría psicoanalítica, en el sentido de que el sujeto con el que trabaja el psicoanalista no es otra cosa que un sujeto del habla. Entonces, a partir de ahí, lo que se ocupa es que el que consulta hable y que asocie libremente, ¿sí? Y el que escucha, el psicoanalista, el que brinda esa atención, va a estar en ese discurso esperando a que en ese hablar se den muestras de algo que Freud llamó el inconsciente, ¿sí? Y el psicoanálisis tiene un conjunto, digo, no es el caso en este espacio hacer un análisis detallado de todos los conceptos que se relacionan con la atención a distancia, pero hay en psicoanálisis algo que se llama transferencia, que por Freud fue planteado como en términos de lo que una persona proyecta de su historia personal pasada sobre la figura del analista, es decir, la actualización en el psicoanalista de los conflictos o complejos vividos con la figura paterna, ¿sí? O materna, según sea el caso. En versiones más modernas del psicoanálisis, como la de Lacan, pues Lacan habla de una suposición de saber. Y a final de cuentas, el punto que quiero señalar respecto al tema de la transferencia es que hay en el psicoanálisis, en la relación entre el paciente y el analista, un tema de virtualidad. Es decir, el psicoanalista nunca está ahí en su presencia como la persona que es. Es decir, Jorge Arredondo no se juega en un análisis como Jorge Arredondo, con los prejuicios que Jorge Arredondo pudiera tener, su ideología, etcétera, 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 sino que Jorge Arredondo, en un análisis, viene a ser el depositario de una suposición de saber, viene a ser esa figura sobre la cual se actualizan los complejos infantiles, ¿verdad? Y entonces ahí podemos hablar de una virtualidad y de cierta manera pudiésemos decir que en el trabajo a distancia, ¿verdad? Porque se habla así de lo virtual, de los espacios virtuales, pues la realidad es que el espacio terapéutico siempre ha tenido ese carácter de virtualidad, ¿sí? Es un poco, si lo pensamos así, como las relaciones amorosas, ¿sí? Es decir, uno vive la experiencia cuando tiene una relación de pareja, tienes la experiencia de llegas a sentir que no eres la persona que la pareja ve en ti. O sea, te das cuenta de que esa pareja ve en ti a lo mejor talentos que tú no crees tener, ¿verdad? Te ve como alguien muy muy exitoso y a lo mejor tú no te la crees, ¿verdad? Digo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque la otra cara de la moneda es que te vea como un patán y tú no asumas esas cosas, ¿verdad? Que te digan que eres muy muy platicador, muy coqueto, no sé, ¿verdad? Pero siempre en las relaciones amorosas está esa virtualidad. Y tocando ese punto del amor, fíjate que la transferencia propiamente, cuando hablamos de transferencia, hablamos de amor desde los términos freudianos, ¿verdad? Es decir, el paciente actualiza esos complejos y cuando hablamos de complejos, hablamos del complejo de Edipo y por lo tanto hablamos del enamoramiento del niño con la madre y en la versión freudiana de la transferencia es el enamoramiento del paciente con el terapeuta, ante el cual el terapeuta no debe responder al menos no desde su estructura yoica, ¿verdad? Es decir, no debe responder a ese amor en esos términos, ¿verdad? Debe responder en términos psicoanalíticos, debe afrontar. Y bueno, la cuestión es que estos espacios virtuales, como lo es el internet, permitieron, antes de la pandemia, permitieron, pues justamente, enamoramientos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo tengo un hermano que está casado con una mujer a la que conoció en línea, ¿sí? Y ellos están casados, no sé si desde el 2002, 2003, ¿verdad? Pero ellos se conocieron en línea por su trabajo, ¿verdad? En una intranet de la empresa, ella en Guadalajara, él aquí en Monterrey, y se conocieron, ¿verdad? Y entonces, si estos espacios permiten la construcción de relaciones amorosas, ¿por qué no habrían de permitir la construcción de espacios terapéuticos? ¿Sí? Obviamente, con todas las limitantes, con todas las ventajas y desventajas. Cuando hablo de ventajas, del orden práctico son muchas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo trabajo con una paciente que nunca nos hemos visto, o sea, trabajo con ella desde antes de la pandemia, pero nunca nos hemos visto de manera presencial, ¿sí? Básicamente por cuestiones de tiempo y de distancia. Tú sabes que aquí en Monterrey vivimos, no es como la Ciudad de México, ¿verdad? Que el tráfico es tremendo, pero sí, por ejemplo, la zona metropolitana, vamos a decir, alguien que vive en García y tú tienes el consultorio en San Nicolás o en Guadalupe, pues estás hablando de trayectos de hora, hora y media, ¿verdad? Cuestiones climáticas, etcétera, etcétera, que te dificultan la movilidad, ¿verdad? Pero bueno, hablamos también de desventajas, ¿verdad? Las desventajas son, pues, que hay elementos que no hay elementos discursivos que se articulan no en palabras, sino en actos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que un paciente olvide su cartera en tu consultorio, que un paciente olvide sus llaves en tu consultorio, que un paciente llegue tarde a tu consultorio, que no encuentre la dirección, etcétera, pues son cosas que a través de actos articulan algo en términos discursivos y que quizás en la modalidad en línea no puedas encontrar, ¿verdad? También hay cosas de lo real que no pasan por la cuestión de la virtualidad. Por ejemplo, si el analista utiliza cierto tipo de loción, que para un paciente pueda remitir a cierta cosa, no sé. Como anécdota chistosa, alguna vez me tocó, rentaba un consultorio y me quedé encerrado en el baño, que estaba en la sala de espera, tenía un baño y no sé por qué razón cerraba por fuera y yo me quedé encerrado. Entonces llegó el paciente y yo escuché y yo le estaba tocando por dentro para que me abriera y al final me tuvo que hacer el favor de llamarle a un cerrajero para que abriera. Entonces pues obviamente eso es algo que no vas a vivir trabajando en línea, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que se pueden trabajar, ¿sí? Hay mucho que se puede hacer en línea. Y de hecho, para muchas, ¿sí?
Finalmente, el inconsciente va a aparecer, ¿no? Si no fue de algún modo en lo presencial, tú lo vas a encontrar en una videollamada de algún modo. Obviamente muchas de las cosas que pasaban en lo presencial, como los olvidos, esto que platicabas tú, no va a aparecer, pero sí vas a encontrar otro modo de interpretar el inconsciente desde la otra pantalla, ¿no?
Sí, claro, porque al final del día hablamos de esa insistencia de lo inconsciente, de esa repetición, ¿verdad? Es decir, cuando uno trabaja y a lo mejor pues es muy difícil que estés siempre donde salte la pista de lo inconsciente, que te des cuenta, ¿verdad? Pero siempre puedes confiar en que eso va a volver a brincar, ¿verdad? Va a volver a aparecer. Y sí, o sea, se estructura de diversas formas. Saliéndome un poquito del tema, por no dejar de señalarlo, yo pienso en el libro de Freud, del chiste y su relación con lo inconsciente, y me pregunto lo que plantearía Freud acerca de los memes, ¿verdad? Es decir, estos memes que son como un vehículo de nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestra actualidad, nuestra cotidianeidad, y por qué no de lo inconsciente, ¿verdad? Volviendo al tema, hoy en día la pandemia ya por cumplir un año, pues ya es un tema que ya la gente se habla de cierto hartazgo de la situación, del encierro, y no solo el encierro, sino de información o sobreinformación. Entonces, ves estas cuestiones donde dices, que ya salió la vacuna, que ya abrieron los negocios, que entonces, que el semáforo, etcétera. Entonces ya no sabes, ya la gente no sabemos realmente, como ese meme hablando de eso, de el que dice ese semáforo naranja que parece verde pero en realidad es rojo, y sale la imagen del Chavo del Ocho en ese capítulo donde vendía aguas frescas, ¿verdad? Y bueno, en ese tenor, actualmente estoy teniendo la situación de que ciertas personas están optando por la consulta presencial. Y entonces, el espacio donde trabajo se está adecuado de acuerdo a las normas vigentes de salud. Entonces llegas tú y ahí en la recepción te toman la temperatura, hay un tapete de esos desinfectantes, te pones gel antibacterial y debemos de usar el cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y recibí una persona para una evaluación, es decir, no es un tema analítico, pero recibo a esta persona y le hago la entrevista, y cuando veo así la parte de antecedentes, pues me refiere que hace tiempo tuvo COVID, ¿verdad? Y pues bueno, siendo uno humano, ¿verdad? Pues tienes una reacción así de que, ah, caray, ¿verdad? Ya te sientes expuesto, pues. Y sin embargo, hay una situación que quería, de la cual quería hablar hoy. Y es que en la clínica psicoanalítica no hay clínica sin riesgo, ¿sí? Es decir, no hay una clínica donde uno no puedes hacer clínica si no asumes un cierto riesgo, ¿sí? Ya sea presencial o virtual, etcétera, ¿sí? ¿De qué riesgo hablo? En este caso particular que te digo, no era una situación terapéutica, pero sí, pues te arriesgas a que, pues una infección, ¿verdad? Porque simplemente estás exponiéndote, ¿verdad? Por más medidas que tengas, o sea, desde el momento en que sales a la calle, etcétera, ¿verdad? Pero recuerdo yo que en cierta etapa de mi carrera profesional, yo me di cuenta que hay compañeros que dicen, no, yo no trato adictos, no sé, como que les da algún miedo, yo no trato casos de violencia, Si me dicen cierta cosa, pues tengo que reportar a las autoridades, porque está en riesgo su vida o pone en riesgo a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, prefieren evitar ciertos casos en la idea de que van a evitar ponerse en riesgo, ¿verdad? Y entonces, si uno trabaja desde esa lógica, no hay analítica posible, ¿sí? Yo creo que un punto donde el psicoanálisis marcó una diferencia fue cuando Freud no corrió de la transferencia, ¿verdad? Porque si recuerdas, en el caso de Ana O, trabajaron con ella Freud y su compañero Breuer, y entonces uno de los síntomas de Ana O era un falso embarazo, ¿verdad? Y Ana O decía que el papá del bebé que estaba esperando era el doctor Breuer. Y Breuer dijo, no, pues, ¿sabes qué? No, ahí nos vemos, yo este caso ya no lo voy a trabajar, ¿verdad? Y ahí fue donde Freud afronta la transferencia, comienza a teorizarla, ¿verdad? Y tenemos esa frase de Freud que dice que no es válido convocar a los demonios para luego salir corriendo cuando se presentan, ¿verdad? Y entonces, sea virtual, sea presencial, uno tiene que poner el cuerpo, uno tiene que entrarle, ¿sí? A la transferencia. Es algo que si no se hace, no hay relación clínica posible.
Entiendo perfectamente. Sí, hay un riesgo siempre. Estamos hablando con Jorge Arredondo, licenciado en psicología y psicoanalista. Estamos hablando sobre pandemia y psicoanálisis. Esto de la transferencia, antes de la pandemia, ¿qué se decía sobre la transferencia y la terapia en línea? Porque ya antes había, si yo antes de la pandemia vi consulta, mi línea no es la psicoanalítica, pero vi consulta en línea desde antes de la pandemia, tú también, pero yo me acuerdo que hace años había ese debate, hace años, ahorita ya todos los psicoanalistas ya deben de haberle entrado. ¿Qué se decía antes y qué cambió ahora?
Sí, hay un, especialmente en el psicoanálisis, hay un cierto purismo en el sentido de querer trabajar con un supuesto canon decretado por Freud, digamos, ¿verdad? Y llega a ser ridículo porque yo recuerdo un compañero que, ya ves que cuando somos estudiantes trabajamos en instituciones haciendo servicio social o prácticas, etcétera, y son espacios así, cubículos muy pequeños donde hay dos sillas, no sé. Y recuerdo el caso de un compañero que estaba así obsesionado con este tema del psicoanálisis. Y entonces él colocaba la silla del paciente de manera que el paciente quedara a espaldas de él, ¿verdad? Es decir, no tenía un diván, pero colocaba las sillas de manera que, según él, reprodujera las condiciones del dispositivo analítico, vaya, tropicalizadas, por decírtelo así, ¿verdad? Y entonces hay esa idea de que si no hay diván no hay psicoanálisis, ¿verdad? Y entonces cuando a algunos de nosotros, digo, yo no soy pionero ni mucho menos, ¿verdad? Pero cuando algunos de nosotros hablábamos de estas experiencias de trabajo en línea, pues sí te enfrentabas con el purismo, ¿verdad? Que eso no es psicoanálisis, que entonces estás haciendo otra cosa, que no es psicoanálisis, Y bueno, al final del día, pues como tú dices, hoy en día o le entras o le entras, ¿verdad? Porque, pues cómo más puedes trabajar, ¿sí? está esa situación del purismo, que al final del día es una es como una falta de... Mira, el psicoanálisis y toda práctica clínica es algo vivo, ¿sí? Es algo que tiene vida, o sea, no es algo que esté escrito en piedra, ni mucho menos. Al ser un sujeto de lenguaje, ese sujeto de lenguaje está igual que el lenguaje sujeto a todas las condiciones que tiene el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, los chistes, ya ves que se actualizan, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que se cuentan los chistes y luego dejan de contarse, desaparecen, mueren, mutan, etcétera, ¿verdad? De igual forma el lenguaje, es decir, nosotros, por ejemplo, la gente puede identificar que somos de casi llegando a los 50 años por la manera en que hablamos, ¿verdad? Porque dices, ¿qué onda? Dices, chavo, etcétera. Usas palabras, como dicen ahora, de chavorruco, ¿verdad? Como dices, ¿qué paique? Y ya los jóvenes no saben de qué hablas, ¿verdad? Por ejemplo, a mis hijos les da mucha risa que yo digo, de bolón pimpón. Es una frase, no sé si la decía Capulina o no sé quién, pero ya a los jóvenes no les hace sentido, ¿verdad? Porque el lenguaje, te digo, se actualiza, muta, es un ser viviente, ¿sí? No un ser biológico, pero es viviente, vive. Y de igual manera la práctica psicoanalítica, o sea, el psicoanálisis se actualiza en cada caso, o sea, la teoría vuelve a ponerse en juego, a cuestionarse en cada caso. Cada caso cuestiona la teoría. Y yo creo que la teoría o el trabajo que uno hace, uno dispone de los conceptos teóricos, ya sea del psicoanálisis, de cualquier disciplina, uno dispone de ellos como si se tratara de un conjunto de piezas del ego, ¿sí? Es decir, tú abres la bolsita con todas las piezas del ego y vas a construir algo, ¿sí? Y aquí la situación es que se construye entre dos, ¿sí? Entre alguien que te pide consulta porque algo le aqueja, ¿sí? Alguien que tiene un síntoma, es una persona sufriente, ¿verdad? Y entre dos, vaya, tú tienes una técnica, tienes un bagaje teórico, pero van a armar algo, ¿sí? Algo que los va a atravesar a los dos, ¿sí? Porque tú también entras en juego, ¿sí? En esta situación. Y bueno, el plantear que el psicoanálisis debe ser de determinada forma es como decir, no, el ego este que te compré nada más para que armes este castillito que viene aquí en el instructivo, mira, aquí viene cómo debes de armar las piezas. Si las armas diferente, lo hiciste mal, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu comentario, pues yo creo que ocurre algo de ese orden con el purismo.
Entiendo. Ya estamos por terminar. Este podcast está hecho para conectar psicólogos con pacientes, psicoanalistas con analizantes. La gente que quiera saber más de ti, la gente que quiera contactarte, ¿dónde te pueden encontrar en internet?
Mira, en internet tengo mi cuenta de Twitter, por ahí te voy a dejar la cuenta para que la compartas, es LickJRedondo o @LickJRedondo. Tengo mi página de WordPress, que es arredondomx.wordpress.com. Que prometo actualizar muy pronto para poder tener este contacto.
Hace falta.
Y mi teléfono celular, que también por WhatsApp recibo mucha gente que me pide consulta. Es 811-061-2237. Ahorita te lo hago llegar también. 811-061-6237.
El código de país es más 52. Y yo como quiera dejo todo. todos estos medios de contacto en las notas del programa. Pues es todo por hoy. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Estoy muy seguro que les va a ser muy productivo este programa. Espero que vuelvas a acompañarnos otro día con otro tema.
Claro que sí, encantado cuando gustes.
Que tengas buen día.
Saludos. Bye.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.